Ayer estuvimos hablando bastante de nuestro invitado. se ganó el espacio sin estar, digamos, ¿verdad?
Pero había estado.
Porque había estado
en este canal una o dos veces, por lo tanto.
Por lo menos un par de veces.
No es que lo invite de manera oportunista por la noticia de hoy.
Para nada. Y yo creo que tanto él como nosotros y quienes nos escuchan son conscientes de que el suyo es un tema que siempre nos ha importado y que nos ha motivado. Está con nosotros Rodrigo Sandoval, el recién renunciado director de extranjería. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Abogado, demócrata cristiano.
Hola. Con el nuevo título de hombre libre, según mi mujer.
Claro. Merecido parece que se lo tiene, ¿eh? Porque aguantó un rato largo.
Pero el hombre libre que te dijo tu mujer tenía ciertas limitaciones.
Claro.
Traté que se lo tomara a pecho, pero
tenía ciertas limitaciones, claro.
Rodrigo, va a ser inevitable eventualmente entrar en algún grado de polémica, pero lo que nos importa más de fondo es en qué estado queda el tema de la migración en Chile.
Con Inepo se le preguntaba antes de entrar el tema, que es el serio, que es el relevante, que es el de fondo, que es el total por el cual lo invitamos. ¿Tiene algo que ver tu militancia de muerte cristiana con los desencuentros políticos dentro del gobierno?
No.
Era para salir de la duda, porque algunos plantean que algunos de muerte cristianos no se están llevando bien con los de la nueva mayoría o con los.
Claro, uno podría preguntarse si eso es un tema de causa-efecto. Sí.
¿Tuvo algo que ver?
No sé,
qué rara tu pregunta.
Yo no tengo ninguna, no invoqué en mi mente mi candidatura de demócrata cristiano para poder hacer o no hacer lo que quise hacer. No sé si en la relación que el resto tiene conmigo incide el que yo sea.
Las percepciones importan, tu percepción.
No tengo esa sensación.
Muchas gracias.
Jamás sentí durante ningún momento de mi trabajo algún tipo de sesgo por ser demócrata cristiano.
Muchas gracias.
Te planteaba yo en qué estado queda el tema de las migraciones, pensando en conversaciones que tuvimos antes en la pendiente política de migraciones que quedó guardada en un cajón por un rato largo, digamos, ¿verdad? Y que, según nosotros entendemos, generó algunas diferencias también al interior del gobierno. Algunos consideraron que era un exceso de burocracia, otros consideraban que dejaba a los migrantes en una situación casi más beneficiosa que la de los propios habitantes del país, que era muy caro, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, más allá de cuánto gustó o cuánto nos gustaba y de si era perfectible o no, este gobierno va a cerrar la puerta por fuera sin haber instalado una nueva política de migraciones que era una de las prioridades de la agenda, o era un tema importante en la agenda, y de hecho entiendo que en eso trabajaste tú mucho rato.
A ver, yo voy a hacer primero una declaración respecto a lo que ustedes decían del oportunismo o no oportunismo del tema, y yo ahí quiero hacer un reconocimiento. Yo justamente estoy cerrando me pareció que era correcto que si yo había recibido tanto apoyo en mi trabajo por los medios de comunicación en términos de la difusión de las distintas herramientas y políticas que habíamos lanzado, no era justo que en este momento uno se escondiera y no diera la cara respecto a lo que son las razones o las condicionantes de la salida, y justamente me parece bien cerrar esa explicación en este programa, en el cual siempre percibí eso que ustedes señalan, es decir, siempre la conveniencia de hablar de este tema con la perspectiva, con la lógica de futuro que tiene, así que agradecido por ese apoyo y además reconociendo ese esfuerzo. En general, para decir esto, yo creo que es injusto calificar al gobierno de la presidenta Bachelet solamente en razón de si se manda o no se manda el proyecto de ley al Congreso. Yo creo que durante estos 3 años y medio el gobierno ha demostrado un compromiso claro con el tema de la migración, una convicción de que era un tema urgente, que había que hacerse cargo, y durante estos 3 años había una gran cantidad de medidas administrativas que son las que te permite el marco normativo vigente y que han significado un cambio de paradigma en términos de la lógica de la migración. Nunca se había hablado desde el gobierno con la forma que se ha hecho en este tiempo de la migración, nunca se había enfrentado la realidad y diciendo lo que la migración es y no lo que la gente quiere escuchar sobre la migración. Y yo creo que el coraje, que es una virtud cada vez más ausente en la política, hay que reconocerla en un gobierno que ha sido capaz de hacer ese ejercicio. Respecto a la ley, obviamente lo deseable hubiese sido que ese proyecto de ley hubiese llegado al Congreso hace mucho. Lamentablemente esas condiciones no se dan, pero eso creo que habla no tanto de la migración ni de la relación del gobierno con la migración, como sí habla de lo
momento,
que pasa con la política.
Políticos.
Y con la política, yo creo que...
¿Qué pasa con la política? A ver, ¿cómo interfiere?
Yo siento que nosotros tenemos que repensar el tema de cómo la institucionalidad está permitiendo que el Estado se haga cargo de determinados desafíos de largo plazo que van más allá de los periodos presidenciales y que tienen que tener una forma de partida. ¿De dónde sacamos información? ¿De dónde sacamos el conocimiento para poder adoptar políticas públicas de largo plazo? ¿Y cómo nosotros incorporamos esa agenda de más largo plazo más allá de lo que es el énfasis o las intencionalidades de la persona que está de turno a cargo de una determinada función? Es decir, no se alcanza a legislar seriamente en materia de pensiones o en materia de migración o en muchas otras materias en un periodo de 4 años, porque un gobierno se demora un año recién en instalarse bien y la necesidad de empezar a desarrollar instrumentos más toma un par de años más. Entonces al final los gobiernos terminan mandando proyectos cuando ya saben más o menos por dónde ir, cuando ya se están despidiendo. Y eso habla de que estamos descansando demasiado en la persona que ocupa el cargo ocasionalmente y no estamos creando capacidades permanentes en las distintas instituciones para que haya agendas de largo plazo en las distintas.
Medio problemita que estaba escribiendo el señor Sandoval, ¿no? Hemos hablado varias veces de eso, pero esa es la crisis de fondo que está viviendo, o sea,
es que a mí me llama la atención política. Es que a mí me llama la atención que se converse tanto de eso en cada uno de los ámbitos y nadie diga, oye, ¿por qué no lo hablamos? Esto es como el tema de las bases de datos. En todos los lugares hablamos de la falta de información y todo lo demás. Bueno, ¿en qué momento nos vamos a poner de acuerdo?
Eso es lo que uno le pide a un liderazgo político de verdad.
El dejar capacidades instaladas permanente es como hablar de la importancia del agua en la navegación. Claro. Es exactamente los ministros, los servidores públicos en general, van de paso administrando de la mejor manera posible las instituciones permanentes. Tú te imaginarías, y hablábamos ayer con Mario Báez de los bandazos, no que vengan a crear, y fue parte de lo que vino a traer la retroexcavadora, que no sensibilizó, en eso fue bueno, nos sensibilizó mucho en esto, de venir a crear todo de nuevo cada vez que uno llega, es parte de
y también con ciertos incentivos perversos, porque uno tiene horizontes tan de corto plazo. Porque pensemos en los reguladores. Un regulador, ¿qué énfasis va a poner en su fiscalización cuando sabe que en un año más va a estar siendo parte del sector privado y va a necesitar otro tipo de relaciones?
Rodrigo, comenzamos con Rodrigo Sandoval, exdirector de extranjería. Volviendo al tema de la migración, ¿por qué? Yo creo que es bueno refrescarle a la gente algo que hemos conversado antes, pero vale la pena en el contexto de que estamos resaltando que es importante tener una política migratoria. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener una política migratoria nacional de largo plazo, con perspectiva, que se haga cargo de qué? ¿De qué no nos estamos haciendo cargo que se hace necesario tenerla?
De una realidad que existe, que va a ser creciente, que llegó para quedarse y que es necesaria para lo que sea que Chile quiera hacer. Chile tiene una serie de condicionantes, voy a hablar solamente del tema demográfico, creo que lo hemos hablado acá, la tasa demográfica que necesita un país para poder mantener su capacidad productiva, densidad demográfica, es de 2,1 hijos por mujer y Chile tiene 1,8 y menos. La población, el año 2007, uno de cada diez chilenos era mayor de 65 años. En 25 años, el 2025 va a ser 1 de cada 5. Somos más viejos y además todos sabemos que vamos a tener una dependencia del Estado porque las jubilaciones no son las deseadas. Por lo tanto, la mano de obra, la cantidad de mano de obra en la matriz productiva que tiene Chile, de nuevo otro tema de largo plazo, va a seguir siendo, el ingreso de Chile va a seguir dependiendo de la cantidad de mano de obra que tenga y del dinamismo que esa cantidad de esa mano de obra en cuanto a consumidor de bienes y servicios le dé a la economía. Por lo tanto, Chile, a menos que nos pongamos a hacer la pega y cada uno tenga más hijos, va a necesitar que llegue más gente. En segundo lugar, la realidad mundial hace que Chile tenga que también adquirir determinados perfiles profesionales que están llegando desde el exterior. Hay una serie de áreas de la economía que requieren de personas que no están siendo calificadas acá. Voy a poner solamente un ejemplo. La visa T que anunció la presidenta hace un tiempo y que la semana antepasada implementamos, es una visa que lo que hace es hacerse cargo del déficit de 5.000. 5.000 al año. 5.000 al año, déficit de 5.000 personas certificadas en tecnologías de la información al año, solamente para las necesidades que tiene el mercado. Entonces, claro, una alternativa es que nos pongamos a capacitar gente chilena. Eso toma un tiempo. La segunda alternativa es que nos tomemos en serio el desafío de reconocer los títulos profesionales de aquellas personas que llegan al exterior y que tenemos ingenieros informáticos trabajando vendiendo papas fritas. Y en tercero, hacer ejercicios positivos de atracción de capital humano avanzado, que es lo que hace esta Visa Tech, que una vez que llega esa persona a Chile, en 15 días tiene su carnet de identidad y está trabajando.
Y tú estás haciendo la explicación perfecta de, me gustó el ejemplo, experto en tecnología vendiendo papas fritas, la pérdida del recurso, ¿no?
Es decir, la medicina.
Porque no tienen la validación, pero también porque Chile no solamente requiere profesionales, sino que Chile es un país muy atractivo en su contexto regional, no siempre de mano de obra muy calificada, pero también está llegando muchas veces y ese también hay que regularla de una buena manera.
Y que además cuando uno no toma, y ahí está el punto esencial de por qué es importante darle conducción a eso, porque la migración, lo ideal es que sea funcional al modelo que tú te des de desarrollo. Entonces, si tú quieres tener, esto es lo mismo que hablamos de la reforma educacional, la reforma laboral, primero ponte de acuerdo en lo que quieres hacer y después ocupas el instrumento. Entonces, en materia de migración, primero define cuál es tu patrón. Porque si no, si tú no regulas bien, que es lo que yo creo que nos está pasando, va a terminar siendo la migración la que te diga lo que puedes hacer. Porque si tú traes solamente migración no calificada, claro, tus alternativas de emprendimientos varios van a estar determinadas por lo que tú tienes a la mano. Entonces, si tú no tienes personas con ciertas calificaciones, tu margen se va a restringir. Yo conozco empresarios, por ejemplo, creo que Torneros Argentinos era lo que necesitaban, y que me estaba diciendo que estaba en una duda este empresario de si se iba a Buenos Aires o no, porque aquí no encontraba esas personas para poder desarrollar su actividad. Entonces, ¿qué queremos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le damos gobernabilidad, cómo le damos conducción a los procesos migratorios? ¿Cómo permitimos que no sea...?
¿Cómo estamos haciendo eso? A ver, tú que tienes una experiencia larga.
Yo no tengo tanta experiencia. La verdad es que yo, en estos 3 años, más que aprender muchas cosas, aprendí a hacerme muchas preguntas. Yo lo que creo es que, en primer lugar, hay definiciones que la migración no va a resolver. Vuelvo a poner el mismo ejemplo de la reforma educacional. Primero, obviamente, si tú te quieres definir como un país que quiere al salto a una sociedad del conocimiento, eso te determina un modelo educacional X y ya, y un modelo laboral y un modelo tributario. Y en materia migratoria pasa lo mismo, es funcional. Pero si me piden que desde lo migratorio lo vea, lo primero que yo creo es que el problema de la migración es institucional. Hoy día nosotros no tenemos una instancia que tenga competencias, atribuciones y sobre todo responsabilidades de lo que significa la gestión de la migración. Cuando hay cualquier episodio migratorio, tú no encuentras a ningún responsable. Hoy día en Chile nadie sabe cuántos extranjeros hay, nadie sabe dónde están, qué es lo que hacen, cómo inciden, qué nivel de irregularidad existe. Y la pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿El Departamento de Extranjería? ¿La Policía de Investigaciones? ¿El INE? Nadie se pone de acuerdo. Y el problema con eso no es solamente que nadie responda, sino que crea tal dilución de responsabilidades que cuando cada una de las instancias hace su trabajo y lo hace bien, termina habiendo resultados no deseados. Voy a poner un ejemplo, el típico caso que ahora se puso de moda porque parece que ahora aparecieron las viviendas colectivas de sobre todo haitianos.
Claro.
Si cada uno de los servicios hace su trabajo, significa que la municipalidad tiene que llegar a desalojar, que la autoridad sanitaria tiene que clausurar, que la autoridad eléctrica tiene que multar, que la autoridad policial debe denunciar y que el SENAME deberá ir a buscar a los pobres niños que están viviendo en ciertas condiciones y el Departamento de Extranjería deberá proceder a los procesos de expulsión.
De expulsar.
Claro. Cuando nosotros estamos hablando de, cuando decimos vaya a hacer algo a ese CITE, lo que queremos es eso. Pero ninguno.
O sea, la intervención que deberían hacer los organismos para los cuales están diseñados sería una intervención que terminaría con clausura, cierre, corte de energía, expulsión, detención y captura a los niños por el SENAME.
Entonces, veis la misma discusión que se tiene a propósito entre las municipalidades y el famoso alcalde mayor. Entonces, ¿de qué forma nosotros, en las respuestas institucionales que estamos dando, y en este caso de la migratoria, enfrentamos que haya una política migratoria? Porque hoy día yo siento que política migratoria hay, lo que pasa es que es una política migratoria espontánea, determinada por el estado de ánimo, los distintos incidentes, y absolutamente aislada inconexa.
Eso no es una política, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero es un resultado. Es
que hay un marco regulatorio.
La verdad es que yo defino política migratoria en la forma en la cual una determinada sociedad resuelve la tensión entre el derecho de las personas que quieren migrar.
Hoy día tenemos una política, pero el
Estado,
mala.
El contrato.
Pero finalmente, y voy a hacer una caricatura, y por favor quiero que aclare una caricatura, porque para algunos decían, esto solo se resuelve creando un servicio, y que ese servicio haga todas esas cosas, y que ese, por lo tanto, sea un mega servicio, con una cantidad brutal de personal, con atribución absoluta y con un costo que el Estado no puede abordar. Y eso es lo que se planteó y es lo que uno le escuchaba de distintas autoridades respecto a que lo que se planteaba respecto a qué tipo de servicio construir, finalmente era algo que podía ser fantástico, pero que no estaba al alcance ni de nuestro presupuesto ni conversaba con nuestra realidad.
Yo creo que, en primer lugar, los dogmas en esto están de más. Y nadie tiene el derecho a apropiarse de los objetivos ni de los lugares comunes, digamos. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo en que se diga que el servicio no puede ser porque más burocracia no asegura un resultado. Porque nadie está diciendo que más burocracia asegura un resultado. No es la forma de contestar la propuesta del servicio. Lo que uno tiene que preguntarse es qué capacidad tiene, sea cual sea el modelo normativo que tenga la nueva ley, de implementarse aquello que la nueva ley va a permitir gestionar. Esa es la pregunta. Si eso alguien me demuestra que es a través de las gobernaciones, bien. Si eso mi convicción es que eso se resuelve solamente a través de una lógica que es una autoridad política que define la política migratoria, un órgano intersectorial que trae insumos de las distintas multidimensionalidades ministeriales que confluyen para que no sea la lógica solamente de ese ministerio la que se impregne en la política, y un servicio que ejecute. ¿Por qué? Porque uno puede desconcentrar la gestión de extranjería, pero no puede desconcentrar la gestión de migración. Cuando uno habla de extranjería se refiere solamente al tema de la entrega de los permisos, pero ni la migración se define desde el momento en que la persona pide la visa, porque hay muchas cosas que pasan en el país de origen.
Pero que en el fondo, insisto, estoy exagerando en el punto, pero alguien podría plantear que aquí lo que es, que un servicio de migración sería una suerte de policía migratoria, que tuviera por lo tanto facultades de control del delito, de relativa a la salud pública, que se metiera en el mundo laboral, es decir, podríamos generar una especie, dado que las distintas...
Sí, pero es que, discúlpame, Nicolás, pero que es la discusión sobre eso debe tenerse en el momento que se discuta el servicio. Pero en la estructura, tú tienes que tomar una definición y tienes que decir, bueno, después vemos las competencias, qué relación va a tener con la otra. Yo sí creo que el servicio debería tener un nivel de, por lo menos, interpelación a las distintas sectorialidades. Porque tú le tienes que decir, tú no le vas a decir, yo siempre pongo este ejemplo, tú no le vas a decir al Ministerio de Vivienda, oiga, ¿cómo construye la casa?
No,
pero sí le vas a decir, oiga, yo necesito que usted norme la vivienda colectiva, porque ahí tienes un dato.
De acuerdo,
hoy día todos hablamos de la vivienda colectiva, que tienen condiciones insalubres, pero una persona que de verdad quiere prestar un servicio digno de vivienda, de arriendo de pieza, ¿dónde está la norma que regula cuántos metros cuadrados, cuánto, el espacio de la cocina, cuánta cocina tiene que tener en relación a la cantidad de piezas? Por ejemplo, tampoco le voy a decir al Ministerio de Salud cómo va a tratar a los pacientes, pero sí le tengo que decir, oiga, Ministerio, hágase cargo de las realidades culturales que usted va a tener en el tratamiento hospitalario, residencial de, por ejemplo, un lugar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, uno no puede pretender que va a tener un super servicio que le va a decir a todos qué hacer, pero necesariamente, yo creo, mi experiencia, ya que tú invocas a mi experiencia, es que cuando uno confía demasiado en lo que multisectorialmente se va a hacer para que confluya en un resultado común,
Si no hay, al final nadie es responsable.
Y no es un tema de competencia, es un tema de responsabilidad.
Nadie es responsable.
Alguien tiene que tener la responsabilidad de hacer
esta sectorialidad. Tanto responsable es ningún responsable.
Rodrigo Sandoval, renunciado director de extranjería. Te quiero preguntar si sigue primando la mirada de los migrantes como una situación de seguridad, claro, y no una situación
de seguridad pública.
De seguridad pública, ¿cómo contenemos? Que entiendo que es una mirada muy de los 70, Guerra Fría, otra época, otro mundo y otro Chile. Versus la política o la mirada de cómo acogemos, cómo diseñamos el mix que queremos de personas, de capacidades, de, en fin.
Yo creo que tiene que ver con, ahí sí hay un tema, como decía Connie, de liderazgo, digamos. Es decir, de cómo los actores políticos provocan a la sociedad en términos de comprender que la migración es multidimensional y que no es solamente un tema de seguridad. No es solamente un tema de control.
¿Pesa mucho la seguridad de tu juicio?
Sí,
¿sientes que es parte del problema?
Sí, sí, pero es que es natural. Es decir, nosotros tenemos que también ser un poco comprensivos con la sociedad chilena. Llevamos 40 y tantos años de vigencia de un decreto ley que uniforma y orienta y ordena conciencia, establece procedimiento, establece lógica. Mira, la norma, el decreto ley 1094, tiene una norma que dice que cualquier funcionario público que recibe, se le solicita atención por un extranjero, debe verificar si esa persona se encuentra con sus documentos en orden. Y si no los tiene en orden, debe llamar a la policía más cercana. Lo dice así, a la policía más cercana. Es decir, ¿te das cuenta del tratamiento que le da? Entonces, eso significa 40 años aplicado, obviamente que va moldeando convicciones. Además, Chile tiene culturalmente una lógica en la cual mira la migración como una herramienta netamente de productividad, de poblamiento y de blanqueamiento. Alguna vez hablamos de la norma esa del año 53 que dice que la migración sirve para el mejoramiento biológico de la raza chilena. Entonces, también culturalmente nosotros tenemos una relación compleja con la migración que hace que nuestra mirada de ella sea siempre de recelo, de desconfianza o utilitarista. ¿Ya? Voy a citar a Miguel Jassy, que es siempre el que dice eso. Entonces, y tiene razón en esa afirmación. Entonces, obviamente hay sesgos en términos de cómo estamos mirando la migración, pero la pregunta es, ahí es donde aparece el liderazgo político y ahí es donde aparece el coraje que uno tiene que tener en términos de hablar con verdad respecto a lo que es la migración y no sumarse a lo que... Si nosotros hacemos una encuesta de qué es lo que la gente piensa de la migración, no puede ser ese nuestro mensaje.
Don Rodrigo Sandoval, gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros.
Un gusto haberlos conocido.